Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, donde sea buenos días, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Nos acompañan de este lado, bueno, del lado de la Universidad de Guadalajara, Cecilia Orozco, está la maestra Berenice, la maestra Beatriz Vélez, la maestra Mayela García y bueno, el maestro Fer. Fue Fernando, que nos apoya también con en el instrumento, y bueno, un servidor. Cedo la palabra a la maestra Betty Vélez para que nos comparta cuál es el orden del día.
Estar de acuerdo, buenos días, buenas tardes también. De estar de acuerdo todo el grupo, bueno, se proponen los siguientes cuatro puntos para esta reunión. En el primer punto estaremos platicando sobre las observaciones al instrumento. El segundo punto a proponer es compartirles en qué consistió el análisis de coincidencia de los instrumentos SEDIA y gobernanza TIC. También platicarles y compartirles cómo va el avance del sitio web que se está ahorita ya construyendo. Y al finalizar, una serie de acuerdos que estarán también a su consideración para poder llevar a cabo el avance de esta reunión. Entonces, si están de acuerdo todos, comenzamos con el primer punto. Muy bien, muchas gracias. El primer punto que tiene que ver con las observaciones al instrumento, en el cual nuestro compañero Fernando nos participará, en qué consistieron y cómo se llevaron a cabo. Fer, por favor.
Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, maestro. Bueno, de acuerdo a las observaciones que nos hicieron llegar la maestra Carmen de UADI, y también el equipo de la Universidad de Guadalajara, se hizo modificaciones tanto de fondo como de forma. Se adecuaron algunas preguntas, se van a enumerar las preguntas también, se van a incluir el objetivo de la encuesta y también se va a agregar instrucciones para algunas de las preguntas que se requieran, así como también glosario, para que se pueda homogenizar todos los términos y que en cualquier institución de cualquier país pueda entenderlo. Sin embargo, al momento de hacer las pruebas piloto, nos comentaba, bueno, estábamos checando el instrumento, que no había ninguna... ¿Cómo era? Ninguna respuesta de la encuesta, y queríamos ver cuál era el motivo por el cual no se estaba registrando las respuestas que nosotros estábamos dándole al instrumento. Bueno, esa sería una duda para conocer en dónde se puede hacer esa modificación. Y bueno, y sería todo. Las observaciones se van a implementar en el transcurso del día de hoy para que el día de mañana ya se encuentre. Pero solo nada más corroborar el registro en donde se está obteniendo directamente de la plataforma.
Yo tengo algunas observaciones sobre el instrumento.
Sí, adelante.
Algunas básicamente entiendo que se aclararían con el glosario que mencionan. Por ejemplo, en algunos se hace referencia al PDI. PDI no es un término que se utilice demasiado en el ambiente universitario argentino. Supongo que a lo mejor se refieren a lo que también podría llamarse el PEI, el programa educativo institucional o el programa estratégico institucional. También alguna cuestión sobre el tipo de herramienta utilizada en las preguntas. Hay muchas preguntas en las que se necesita una opción entre varias, y la opción que está puesta en la herramienta es un mecanismo de checkboxes que permite poner varias opciones, inclusive contradictorias. O sea, hay algunas opciones donde se puede decir planifico y no planifico al mismo tiempo. Lo mismo una observación con respecto al tema de en el momento del país de, al que corresponde la institución educativa, siendo que es un entorno reducido a las universidades latinoamericanas, me parecería adecuado que estuviera normalizado una lista de países, más que cada uno ponga y escriba el país como se le ocurra. Argentina, República Argentina, Brasil, Estados Unidos del Brasil. Me parece que eso facilitaría el análisis de los resultados. Después, una cuestión sobre varias preguntas que preguntan sobre periodos, si se hace mensual, bimestral, anual. Me parece que habría que prever una opción que diga que se hace esa tarea, pero no en forma periódica, y que no sea el otro. Porque no es otra periodicidad, sino decir algo que se hace, pero que no necesariamente se hace en forma periódica. Y también en muchas preguntas me parece que sería interesante dar la posibilidad de que la persona no responda, o sea, elija no responder. En muchos casos, al ser las preguntas obligatorias, o sea, no estoy diciendo no hacerlas obligatorias, sino colocar una opción que diga prefiero no responder. Porque si no, corremos el peligro de que haya gente que abandone la encuesta básicamente porque no está en condiciones de responder una o dos preguntas.
Miguel, el primer comentario en que dices que hay varias opciones y a veces contradictorias, ¿será que no está bloqueando que se elija solo una de ellas?
No, ¿sabes? Uno puede elegir varias opciones.
Okay.
A ver si encuentro ahora algún ejemplo.
¿Tú después me puedes indicar cuáles serían esas preguntas para ver cómo...?
Y en general, por ejemplo, en la primera pantalla, uno puede... Yo no sé, o sea, hay una opción que dice... a ver, un segundito que la vuelvo a abrir.
En la primera pantalla, ok.
En la primera pantalla de encuesta. Ah, tendría que volver a...
Sí. Sí, de hecho...
Por ejemplo... a ver. No, justo en la pantalla que tengo abierta no lo tengo, pero había, o sea, por ejemplo, dice, ¿con qué temporalidad se realizan los planes de adquisición? ¿Mensual, bimestral, semestral u otro? Se supone que se espera una respuesta. Sin embargo, yo puedo marcar todas.
Sí. Nos dimos cuenta de esta característica una vez que subimos la encuesta, y esto es debido al nombre que tiene el tipo de pregunta, que es de opción múltiple, bueno, que es como nosotros identificamos el tipo de preguntas de entre las que se puede elegir, cuando se puede elegir de entre varias opciones, pero...
Claro.
Bueno, al parecer el nombre que asigna la plataforma o a lo que asigna este nombre de opción múltiple es cuando se puede elegir más de una opción. No es posible no encontramos la manera de cambiar el tipo de pregunta, no lo admite la plataforma. Tendríamos que volver a subir las preguntas, pero sí está... de hecho, la mayoría de las preguntas son checkbox y salvo las tablas que sí dan la opción automáticamente de seleccionar una, pero todas las que son de opción múltiple efectivamente son checkbox. A partir de todas las observaciones que tengamos, tendremos que valorar si es pertinente volver a subir el cuestionario en una liga adicional, si no es posible hacer las modificaciones ahí mismo, no solo por esta característica, sino para poder aplicar todas las modificaciones que identifiquemos, sí. Gracias.
Lo más probable es que haya quedado... Perdón, Miguel.
Sí, por ejemplo, que hasta reciben los directivos la información que necesitan para tomar decisiones estratégicas en materia de TIC. Sí, no, parcialmente. Se puede contestar las tres cosas. O sea, tendría que ser un tipo de pregunta como en el caso de las tablas, donde cuando uno elige uno, automáticamente se seleccionan las anteriores. En otro caso, por ejemplo, dice, ¿cómo se realiza la planificación de servicios y administración de recursos de TIC? Uno podría responder mediante reporte de actividades, mediante estudios, mediante evaluaciones, ahí es razonable contestar más de una opción. Pero cuando puedo contestar sí y no a la vez, eso me parece contradictorio.
Lo que puede estar ocurriendo es que la opción en la encuesta no haya quedado marcado para seleccionar solo una respuesta en esas preguntas. Deba poder revisar y parametrizar que solo permita solo un ingreso.
Claro. Yo creo que
muy probable que ese sea el problema.
Sí, Marcela, yo he contestado algunas encuestas en Red Clara y solamente puedo seleccionar una respuesta. Seguramente es la indicación que se le dio a la pregunta. Quizás si se identificaran cuáles son aquellas preguntas que solamente deben de llevar una respuesta y a esas cambiarle el tipo de pregunta, ¿no? Cómo se está clasificando.
Ok. Lo único donde no puedo hacer eso es cuando es una matriz, porque entiende que tú puedes dar una respuesta por columna. Entonces tenemos que verificar si hay algún formato que debiéramos cambiar.
Sí.
Sí, eso lo revisamos en la plataforma, y en caso de que nos encontremos con dificultades, nos dirigimos contigo, Marcela, para buscar el apoyo técnico. Sí, bueno, podemos seguir con las observaciones, pero también ese es un tema, y para insistir un poco en lo que comentaba Fer, también el otro detalle importante que identificamos es que la plataforma no está registrando respuestas. Tanto las completas como las parciales están indicadas en cero, y bueno, todos los que estamos aquí revisamos el cuestionario, entonces al menos tendría que haber registros parciales y no hay registros.
Cuando tú dices que no está registrando propuestas, estás indicando que no hay registro de respuestas, de encuestas contestadas. Yo las veo. Yo tengo, yo las veo. De hecho, me llegó hoy día una, dos, otra ayer. Yo tengo las respuestas para que de las personas que usaron el instrumento.
Ah, perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros visualizarla? Nosotros vemos el número, la cifra que nos indica es cero. Cero respuestas parciales y cero respuestas completas.
De hecho, yo tengo seis. Unas que están completas, hay cinco incompletas y una completa. Lo podemos verificar después, ¿les parece?
Sí, perfecto. Sí, excelente.
Lo otro que les Gracias. Quiero pedir es que me indiquen si todas las preguntas son obligatorias. Yo las dejé todas obligatorias, pero no sé si es así, si hay algunas que pueden ser opcionales. Evidentemente, también están los saltos que ustedes indicaron en el registro. O sea, se da una respuesta, se salta una cantidad de preguntas y vuelve. Pero no sé si todas las preguntas son necesariamente obligatorias. Si pudieran revisar eso y me cuentan, por favor.
Sí, bueno, es lo que está comentando el maestro Miguel. Habría que valorar probablemente la opción en... para dejar que sí sea obligatorio responder la pregunta, pero que haya entre las opciones una que de omitir. Pero si nos pudieran hacer la propuesta de qué preguntas son en las que convendría agregar esta opción, o si es a todas, sería también muy conveniente, sí. Creo que el micrófono está cerrado, maestra Marcela.
Mayela, una pregunta. Estás solicitando que Marcela, o que todos en general te hagamos la recomendación de cuáles deberían de ser con una sola respuesta obligatoria y cuáles de opción múltiple. Quiero saber si entendí bien.
No, más bien las preguntas que no serían obligatorias, las que podrían no responderse, que proponía el maestro Miguel, que haya la opción de que el usuario prefiera no responder la pregunta, en cuyo caso, bueno, creo que comentábamos en este momento, sería conveniente identificar por qué no responder esa pregunta, no si es porque no se cuenta con la información o cuál es el motivo, pero... Sí, pero bueno, también el primer paso sería identificar para qué preguntas hay que dar la opción de no responder o si sería a todas.
Ok. Entonces, básicamente es que se te comparta cuáles son las preguntas. Perdón, pero es que como tenía ruido aquí no alcanzaba a escucharme correctamente. Se te compartan cuáles son las preguntas que deben tener la opción.
Que podrían no ser respondidas, para las que podría omitirse respuesta.
Vale, ok.
Después hay un par de preguntas en la cual se pregunta si hace sí o no, y en ese caso, por ejemplo, si se colabora con otras universidades, y hay un campo para llenar con qué universidad se colabora. E inclusive hay que llenar un campo si no se colabora. O sea, también hay un campo de texto que va asociado con el no. Lo mismo para, dice, asiste a eventos donde se intercambien experiencias en gestiones de las TI. Sí, ¿cuáles? No. Y también pregunta cuáles. O sea, digamos, hay que llenar un campo, digamos, asociado con el no. Y si no, uno no lo llena, se queja. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Entonces,
hay que revisamos ese tipo de... Se abre, si es un sí, pero no preguntarme que llene un campo cuando está contestando que no.
Sí, excelente. Revisamos nuevamente todas las... que queden cubiertas todas las opciones posibles en entre las respuestas.
Y me da un error al final, que eso debe ser una cuestión de implementación, que dice invalid address marcela.redeclara.net. Me parece que debe haber algún lado donde está cargado con un punto en lugar de una arroba, alguna dirección de correo.
¿Qué pregunta es, perdón?
No, cuando uno termina, ya les muestro, a ver, dice invalid address marcela.redeclara.net, que entiendo que debería ser marcela@
sí,
redeclara. Entonces se ve que está tratando de mandar una dirección, un correo en alguna dirección equivocada.
Cuando terminas de contestar, ¿cuándo te aparece el inválido?
Entiendo que cuando termino de contestar, o sea, en algún momento aprieto siguiente y me aparece este error.
¿Me puedes mandar un pantallazo por correo electrónico?
Sí, ya mismo te lo mando.
Perfecto. Maestra Carmen, yo sé que usted tenía algunas observaciones, ya las recepcionó, ¿quiere comentarlas?
Hola, Marcela. Hola a todos, saludos. Sí, algunas de hecho ya son las que se están comentando y de las que creo conveniente a lo mejor mencionar, que podrían ser ya adicionales. Ahorita vemos, pues, situaciones, por ejemplo, por secciones, en algunos donde, por ejemplo, hay un doble título. Y también, por ejemplo, en esa sección, en una pregunta particular, en donde se pregunta si se han realizado colaboraciones con otras instituciones, que es la que está ahorita mencionando, al ser obligatorio, igual real, intentar hacer varias veces la respuesta, de tal manera que te saca de la encuesta. Pues a consideración la parte de la numeración. También algunas que ya son más de claridad, que está puesta allí también la sugerencia, nada más de agregar alguna redacción, por ejemplo, qué participación tiene el director de TI en las siguientes actividades, le falta una D de TI y cosas así, realmente ya que en esta fase se identificaron. De nada más quería yo comentar de este punto de las preguntas, o sea, en donde se pueden omitir respuestas. Lo que sí creo conveniente por lo que hemos visto, en, al menos en lo que vi de la parte de la encuesta de Núñez, es que si se deja esa opción hay que poner un cierto porcentaje, porque ¿cómo vamos a considerar que una encuesta en qué porcentaje está completada, vamos a decir? ¿Tendrían que completarnos todos, toda la encuesta al 100%? Por ejemplo, allí se consideraba hasta un 95%, creo, completada la encuesta, se consideraban como válidas. Las que estaban a menos de un 95% no se consideraban para el análisis. Entonces me llama la atención en aquellas preguntas que no van a responder obligatoriamente, porque entonces ahí podríamos entrar en esta situación. ¿Cuáles realmente tienen un porcentaje que vamos entonces luego a considerar en el análisis? Es nada más mi único comentario de esta parte que estamos platicando.
Yo, de todas maneras, yo tengo las respuestas completas y no... incompletas, por lo tanto podemos tomar una decisión una vez que hagamos un análisis de cuál es el porcentaje y tomamos una decisión parecida a la que usted sugiere, maestro.
Muy bien.
Sí, creo que por control en la logística y el seguimiento del cuestionario, lo más oportuno es que todas las preguntas sean obligatorias, que se responda el 100% de preguntas, aunque haya preguntas que nos indiquen que no se tiene el dato, ¿no? Es decir, puede ser que haya preguntas para las que no tengamos una respuesta, pero sí tendremos la indicación de que no hay respuesta, vaya. Es decir, no dejar opción a que arbitrariamente haya preguntas en blanco, de modo que no sepamos si el usuario terminó, no concluyó la encuesta, no, que desconozcamos el motivo. Y más bien dejar la opción, alguna opción en los casos en los que aplique, a que el usuario no cuente con la información o no pueda desglosarla, particularizarla, pero que siempre haya una respuesta al cuestionario.
La opción de no hay respuesta se puede indicar. Ahora, si son todas obligatorias, por la lógica de cómo se va dando la presentación de las preguntas por sección, las que te van a quedar siempre sin responder van a ser las últimas páginas, porque si no, no puedes avanzar. Entonces hay que tomar, por eso te preguntaba, si vamos a considerar que todas son obligatorias, o hay algunas que se pueden colocar la opción de sin respuesta. O sea, siempre te lo va a proponer.
Sí, salvo su consideración, la propuesta sería que todas sean obligatorias, pero en las que sea pertinente agreguemos la opción para que se indique que no hay respuesta.
Lo que pasa es que al colocar no obligatoria te permite avanzar por las secciones. Te va permitiendo avanzar. Si esa pregunta no es obligatoria, no te la exige. Pero si son todas obligatorias, te vas a quedar en la página completa y no puedes pasar a la siguiente. ¿Me entienden? No. Todo de nuevo. La lógica para dar respuesta es que tú completas las preguntas de las que te propone el primer pantallazo. Si están todas, a todas las preguntas le diste respuesta, te permite apretar el botón siguiente y te va presentando de esa forma. Para que la encuesta quede incompleta, significa que terminó antes en algún pantallazo y no llegó hasta el final, puesto que todas las preguntas son obligatorias. Para que exista la posibilidad de que algunas preguntas se queden sin respuesta, necesariamente tenemos que evaluar si esa pregunta es obligatoria o no, de manera que no sea una condición para poder pasar a las siguientes preguntas.
Gracias, Marcela.
Perdón, Marcela, entiendo que todas las preguntas van a ser obligatorias, aunque la selección que tú le des sea sin respuesta. ¿Es correcto, Mayela?
En ese caso hay que agregar una opción sin respuesta, Marta, porque para que esa opción aparezca tiene que ser no obligatoria. O sea, debiéramos agregar una opción adicional de clasificación, de tipo de respuesta.
Me parece que esa era la propuesta de Mayela. Exacto. ¿Cierto, Mayela? ¿Esa era tu propuesta?
Sí, efectivamente. Esto con el fin de no contar, de no tener espacios en blanco que nos dejen ambigüedad a desconocer si fue una omisión del encuestado o si no está respondiendo porque no se dispone de la información, que eso también ya es información, ¿no? Saber que eso ya nos daría material para análisis, conocer que hay instituciones que no cuentan con determinada información, entonces sería agregar la opción de no responder, como una opción de respuesta.
Ok, las agrego.
Miguel Montes, perdón, escuché hace un momento que mencionabas que sí, habría la posibilidad de regresar.
No, sí, correcto.
No me quedó claro el comentario, ¿regresar a qué, perdón, o cuál era la idea?
Preguntaba si esto que decía Marcela de la no obligatoriedad de las preguntas, si es posible volver a pantallas que uno ya ha llenado y cambiar respuestas o completar preguntas que uno no contestó.
A reserva de lo que nos diga Marcela, yo me regresé sin problema y modifiqué respuestas sin problema.
Bien, si es así, bueno, habría que ver qué es más usable. Si la opción que dice Marcela, que entiendo que es marcar las preguntas como no obligatorias, o la que yo había propuesto, pero no me queda claro cuál es la más usable de que haya una opción que diga no deseo contestar.
A mí me funcionó. ¿A alguien no le funcionó? ¿Ese de volver atrás y corregir preguntas que ya habían sido respondidas?
No lo he probado, por eso preguntaba.
El único momento que no se puede corregir es cuando llegas a la última pantallazo y la envías. Ahí se cierran las opciones de modificación.
Bien.
Sí, podría ser que se incluyan ambos valores. No tengo la información, no se dispone de la información, o se prefiere omitirla. Sí, sí, sí va a ser el caso de algunas universidades. Que, como comentaba la maestra Carmen, en ese caso sería importante valorar, al realizar el análisis, con qué porcentaje de información vamos a considerar o con qué información vamos a considerar una encuesta como válida y completa para poder pues procesar los resultados de manera válida, ¿no? Sin tener información parcial que en realidad no nos diga mucho sobre la universidad. Es decir, hasta qué punto definir hasta qué punto es pertinente la flexibilidad, no ser tan estrictos para con el fin de no bloquear posibles respuestas, ¿no? Que como él comentaba, que por una o dos respuestas faltantes, pues perdamos una encuesta completa, pero tampoco tener encuestas prácticamente vacías, ¿no? Entonces, valorar ahí el punto medio o dejarlo al momento del análisis, valorar qué porcentajes son los que nos resultan útiles. Yo consideraría y me parecería oportuno, no sé si es mi desconocimiento en los temas pues directivos y demás, de los motivos que podría haber para querer omitir alguna respuesta, pero creo que sería más conveniente valorar desde este momento qué preguntas son delicadas, si es que las hay, y valorar la manera en que las planteamos, de modo que, bueno, desde la perspectiva de los estudios de mercado, ¿no?, de un análisis estadístico, pues lo ideal, y no solo lo ideal, sino lo necesario, es contar con respuestas a la totalidad de preguntas. De lo contrario, no tenemos una encuesta pues completa, ¿no? Entonces, si hay información que estamos solicitando que no es necesaria, pues creo que sería más conveniente omitirla, ¿no? Y si es necesaria, entonces no podemos permitir que no sea respondida. Si en cambio necesitamos cierta flexibilidad, como cambiar los valores y decir, bueno, sí disponemos de la información, pero es confidencial, por ejemplo, o definitivamente no contamos con la información. Valorar, pero procurar que nuestras respuestas sean siempre contestables, que siempre sea posible contar con una respuesta, si no creo que el esfuerzo del cuestionario no estaría siendo completamente pues correcto, porque no estaríamos preguntando o exactamente lo que necesitamos saber o exactamente lo que podemos saber. Entonces, creo que es más pertinente hacer los ajustes al cuestionario que empezar a valorar la posibilidad de no tener respuestas y más bien buscar de qué manera sí tendríamos las respuestas o definitivamente qué es mejor omitir en el cuestionario. Eso es desde esta perspectiva, pero desde luego que queda a consideración de ustedes que también pues tienen la experiencia como personas que responderían al cuestionario, vaya. Yo, desde la perspectiva de quien lo diseña y hace el análisis, yo sería estricta en decir necesitamos respuestas completas o bien los cuestionarios no son válidos, que es la manera en que solemos hacer análisis de resultados, pero no en el sentido de que esté obligada a responderse todo, sino de que más bien flexibilicemos el cuestionario de la manera que contemos con la información pertinente. Como si no podemos contar con una respuesta, entonces creo que es valioso saber por qué no podemos contar con esa respuesta. Si podemos adelantar esto, prever qué tipo de preguntas son las conflictivas, de una vez indicarlo entre las opciones, etcétera. Si ustedes identifican temas sensibles en particular o pues que sean un poco conflictivos por cualquier motivo, creo que sería conveniente preverlo.
Me parece que las razones por las cuales alguien no contestaría son dos tipos de razones. Una es por una cuestión de confidencialidad, que no quieran difundir alguna información sobre su universidad por razones que van más allá de su voluntad. Por ejemplo, en cuestiones presupuestarias o algo por el estilo. La otra es que le estamos preguntando información que excede su ámbito de competencia, a lo mejor no tiene la respuesta, y sin embargo nosotros podríamos aceptar que en ese caso no la conteste.
Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿les parece bien que identifiquemos esas dos como opciones de respuesta? Es decir, que quien responda a la encuesta pueda indicar o bien su respuesta, o bien decir, esta es información confidencial, o bien seleccionar la opción de, pues, el área no dispone de esta información.
Me parece una buena opción.
Ahora, yo de igual manera les pediría que identificaran entonces ahora las que sí obligatoriamente debieran ser respondidas, porque que no invalide la lógica, por ejemplo, no sé, a lo mejor presupuesto confidencial o no, pero hay respuestas que tienen que ver con la lógica para medir algún grado de algún criterio de madurez. Entonces, si no responde ninguna de esas o alguien coloca sin respuesta a todas, también vamos a tener un caso invalidado. Entonces, a lo mejor son menos preguntas obligatorias, pero al menos identificar si existen.
Sí, pues lo que proponíamos era la dinámica inversa de identificar qué preguntas podrían no ser respondidas, cuáles son las que podrían estar en ese caso, pero efectivamente mantener sobre todo las que son el centro de los indicadores de madurez de gobernanza, que es lo que estamos midiendo, pues que sean completamente obligatorios, sobre todo porque son valores que no son exactos en la mayoría de los casos, ¿no? Sino si están implementados, si están en proceso, ¿no? Etcétera. Creo que sí son respuestas que no requieren no sería el caso de que aplique cualquiera de estos criterios. ¿Podemos nosotros quizá hacer una propuesta de cuáles son esas preguntas? Y si de su parte también tienen algunas identificadas, pues sería, se los agradeceríamos mucho.
De acuerdo.
De acuerdo. Mayela, ¿y estas te las tendríamos que enviar en qué tiempo? Creo que es importante cuánto tiempo tenemos para identificarlas.
podemos pensar en esta semana para identificarlos y tener la siguiente aún para tener la última versión y en la siguiente reunión dentro de 2 semanas ya tener la versión definitiva. ¿Les parece adecuado?
De acuerdo.
¿Ha existido algún otro comentario referente al punto de las observaciones? Si me lo permiten, pasaríamos al segundo punto de la orden del día, que es respecto al análisis de coincidencia de los instrumentos SEDIA y el de gobernanza TIC. Vamos a compartirles qué fue lo que se observó y nos lo va a compartir Mayela.
Bueno, en este punto solamente es dando seguimiento a un tema que se comentó en la sesión pasada con respecto a el lanzamiento de los resultados del estudio de SEDIA de Ecuador y la posibilidad de que pues sea un estudio que cuyo contenido se cruza con el nuestro y que pudiera ser un motivo para omitir la participación de las instituciones de Ecuador. Y bueno, lo que revisamos de manera muy general fue cuál es el contenido del estudio publicado por SEDIA. Y bueno, de lo que nos damos cuenta es de que es un estudio general de estado de las tecnologías de la información en las universidades de Ecuador. Y bueno, tiene un apartado relacionado con gobernanza, que es el apartado de organización institucional, organización de TIC. Y bueno, es un apartado muy general en el que se pregunta si se cuenta o no con ciertos elementos, en términos generales, por ejemplo, si se cuenta con planificación estratégica. Y entonces el usuario, quien responde, indica sí en proceso o no. Igual si hay un manual de funciones del personal de TIC, sí o no, o en proceso. Son temas que coinciden con los nuestros, pero que están desarrollados de una manera muy general y que, vaya, estos podríamos considerar que son prácticamente los bloques de nuestra encuesta y no una pregunta general por cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, consideramos que realmente nos gustaría mucho que vaya a contar con la información en esta encuesta también de parte de Ecuador, es decir, extender la invitación igual que al resto de universidades, puesto que sí es una encuesta distinta, aunque coincidan contenidos, pero con un enfoque más dirigido. Y pues esperar contar con su participación, pensando en que en realidad los resultados de esta encuesta pues no cubren con el nivel de profundidad de esta que estamos desarrollando. Eso es todo en términos generales, queda a su consideración. Lo mismo que, por ejemplo, el estudio de Anuyes que se realiza en México o los que... Bueno, aunque no se ha realizado este año, pero como el que se realizó de Universitic, que son encuestas más generales en cuanto al estado de tecnologías y no enfocadas particularmente en gobernanza como esta.
Yo creo que, a ver, tu diagnóstico yo creo que es muy certero. La verdad es que yo creo que la encuesta de SEDIA nace de la alianza de trabajo que se viene haciendo con las universidades españolas. Y la verdad que inicialmente el trabajo con las universidades españolas era para verificar un poco la cantidad de tecnología, los tipos de servicios, etcétera, que cada universidad tiene y lo tienen en un repositorio de TIC general, ¿no? Y probablemente las preguntas con gobernanza se han ido incorporando a poco en función de esta historia de TIC. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer, porque finalmente los contactos están a través de Faraón, que ustedes invitaron en algún momento también a esta reunión. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es lanzar esta encuesta, que es la nuestra, que está enfocada a gobernanza, que es el objetivo que perseguíamos. Y otra cosa adicional es ir trabajando con ellos, o sea, invitarlos igual, si quieren participar, estupendo, si no, bueno, ir trabajando con ellos un acercamiento para ver cómo se pueden ir complementando los instrumentos para la siguiente versión. Y tal vez nosotros podemos aportar el tema de los conceptos asociados a gobernanza y nosotros complementar a lo mejor con alguna información que nos sea útil desde el punto de vista de cantidad de tecnología o tipos de tecnología, que es un poco el enfoque que tiene la encuesta de España. Ahora, lo que sí es positivo es que el CRUE nos había invitado hace mucho tiempo a través de Tikal a que nos incorporáramos a su encuesta, pero siempre fue planteado como responder un cuestionario que se reflejaba en una base de datos en España, donde ellos trabajaban con los datos de las universidades latinoamericanas. La verdad es que nosotros tenemos la política de que la información de la región queda en la región, y finalmente nunca llegamos a un acuerdo de poder utilizar la plataforma guardando que los datos quedaran acá. Sin embargo, la encuesta de Cedia hoy día está alojada en un servidor de Ecuador, lo cual significa que hay una flexibilidad con respecto a tener efectivamente un repositorio de información de la región. Entonces, creo que la estrategia que yo propongo es que avancemos con esto, lo lancemos y invitémoslo a que participen y abramos un trabajo conjunto con ellos para poder determinar para la siguiente versión, que incluso puede ser una reunión que sea al Mentical, de si hay una alianza y se estructura una estrategia de capturar información relevante de TIC de las instituciones regionales. No sé si ustedes están de acuerdo.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo, Marcela.
Sí, bueno, respecto a esta parte, yo creo que sí sería conveniente, en efecto, gestionar ahí una reunión precisamente en el marco de Tikal, de manera que en efecto se den por ahí algunos acuerdos. Completamente de acuerdo también acá en México.
No te escuché, José, pero la idea es que en Tikal, o sea, nuestro compromiso es tomar esta encuesta y los resultados de esta encuesta se presentan en Tikal. Adicionalmente, si avanzamos con ello, podemos tener una reunión de trabajo para la siguiente versión. Eso es lo que indiqué. Tú me preguntabas eso, ¿no? Otra cosa.
Sí, en esa segunda versión, en el trabajo que podamos hacer en la segunda versión, pues obviamente será derivado de algunos acuerdos que tengamos con ellos en lo particular. Y entonces, pues realmente podamos ahí ya comenzar a atender ahí acuerdos particulares, ¿no? Entonces, estaríamos de acuerdo en esa reunión con la gente de CRUE, ¿sí? O con la gente ahí, el acercamiento en el marco de Tikal, precisamente. Gracias.
Gracias, José. Te veo perfecto.
Gracias.
En todo caso, que es una alianza entre los españoles y Cedia, entonces seguramente vamos a convocar a los españoles también.
No te escuchamos, José, pero entiendo, dijiste ok.
Muy bien, entonces ya tomamos también de ello acuerdo. Y nuestro tercer punto, ya antes de pasar al final, que son los acuerdos, tiene que ver con el avance del sitio web que se está ahorita en este momento construyendo. Nuestra compañera Bere nos va a platicar cómo va ese avance y la fecha que se tiene prevista tenerlo.
Sí, muy buenas tardes.
Si me disculpan, yo me tengo que retirar, tengo que asistir a otra reunión, pero bueno, estoy atento a las conclusiones. Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias, maestro. Gracias.
Les compartía que como parte de la estrategia de difusión que acordamos hace varias sesiones, una de ellas es el minisitio. El minisitio ya lo estamos desarrollando y tiene como objetivo ser un punto de acceso para el instrumento de gobernanza, además de brindar información sobre el contexto de cómo se conforma y cómo trabaja este grupo de gobernanza TIC. Entonces, en este momento ya está en proceso de desarrollo el sitio, se están por integrar los contenidos, los cuales vamos a poner a su consideración. Y también estamos trabajando de manera conjunta con el equipo de la maestra Marcela Larenas para generar un dominio que permita que este sitio esté asociado directamente con Red Clara y así mantener esta uniformidad e identidad con todo el trabajo que se está haciendo y que se desprende de esta instancia. Entonces, para ello, como parte de los acuerdos, será compartirles la siguiente, más o menos en una semana, ya la liga donde estará el sitio hospedado para que ustedes puedan revisar si consideran que los contenidos que se ha publicado ahí son pertinentes o habrá que hacerle alguna modificación y con ello continuar con esta estrategia de difusión que será posterior a ello la carta de invitación hacia los rectores que también vamos a trabajar en conjunto con ustedes. Esto es el avance del sitio web. Entonces, si nos lo permiten, vamos a proyectar los acuerdos para poder llevar la conclusión de la reunión. Maya, ¿me apoyas, por favor? Igual ya estuvimos haciendo notas de todas las observaciones que se hicieron, las cuales se van a ver reflejadas pues en la minuta de la reunión. Entonces, como primer acuerdo, si están ustedes en ello, es integrar al instrumento pues todas estas observaciones con las que arrancamos el primer punto. Nosotros seríamos, pues, si nos lo permiten, los responsables de incorporarlas y podérselas hacer llegar a ustedes la última, bueno, la versión final con base a estas observaciones. El segundo acuerdo sería, bueno, tocar el tema del directorio. Es importante poder ya contar con el directorio de las instituciones de educación superior, para lo cual estamos proponiendo que pudiera estar listo el 27 de abril.
Por mí no hay problema, solo un comentario. Yo dejé la opción en la encuesta para que pudiera responderse tanto en español como portugués. Voy a hablar internamente si podemos tener recursos para hacer la traducción de las preguntas. Dependiendo de eso, podría variar un poco la fecha de inicio de respuestas, pero todavía hay tiempo. Les confirmo por correo electrónico.
Adelante, sí, no creo que haya ningún problema. Al contrario, para que salga mejor todavía el instrumento, creo que tendremos que dar esos tiempos y adelante. Respecto al punto 2, sí sería interesante como equipo, como grupo pues de trabajo, tocar el tema del directorio. No sé, yo al menos en lo personal desconozco qué tanto hemos avanzado en la integración del directorio y entre quienes estamos pues participando en esa actividad. Maestra Marcela, no sé si usted tenga el punto a la mano.
A ver, yo tengo la lista de los directores que participan en RedITIC, así que al menos a ellos les podemos mandar una comunicación personalizada. También tengo los correos de las personas que están interesadas en el área de gobernanza o que han presentado trabajo en el área de gobernanza en el marco de TICAL. No necesariamente van a ser directores de tecnología, pero probablemente muchos de ellos sí lo sean. O bien podrán redirigir a sus pares. Y la verdad que no existe un directorio de direcciones de informática para todas las universidades socias. Ahí nos tenemos que apoyar con las redes nacionales para que nos ayuden a convocar. Pero tengo dudas que ellos tengan los nombres de sus directores. Probablemente también va a ser una difusión más bien general, que es como se hizo la vez anterior.
Muy bien. Sobre lo que comenta maestra, no sé si les parece buena idea que nos podamos integrar con el maestro Wilfredo, porque él en un inicio, él empezó con esta actividad. No sé, maestro Wilfredo, qué tanto se logró avanzar en la integración de este directorio y poder hacer un trabajo colaborativo con lo que quizás el maestro pudo avanzar, con lo que tiene ahorita usted, maestra, y pues también organizarnos entre los demás para poder integrar este directorio con las listas con las que contemos, para posterior empezar a actualizarlas, pedir ese apoyo que usted comenta.
Sí, ahí tendríamos que trabajar con Marcela, como ella dice. Tendríamos que valernos de los directores de cada red nacional para que ellos difundan este instrumento. En el caso de las redes pequeñas, creo que no es problema. redes grandes como México, Brasil, Argentina, se complica más porque creo que cada director de la red nacional no tiene ese listado actualizado o a la mano. Entonces, sí tendremos ese detalle. Ese detalle y prácticamente los listados que tenemos son los que posee Marcela, los que posee Red Clara.
En el caso de CUDI, nosotros sí tenemos un directorio de los representantes de las instituciones ante CUDI, que en su mayoría son los directores de informática. Entonces nos pondríamos de acuerdo con Marcela para ver cómo pudiéramos trabajar en la integración de estos nombres, estas cuentas de correo, al directorio general, que entiendo estás organizando tú, Wilfredo.
Correcto, así es.
Entonces, estar de acuerdo en avanzar en esta actividad, retomamos el que el maestro Wilfredo nuevamente toma liderazgo para esta integración, apoyándose, bueno, obviamente, de las dos participaciones que ahorita se mencionaron, con la finalidad de poder contar al menos con un primer directorio para poder ser revisado el día 27 de abril, si les parece bien. Y nos lo puedan, pues, compartir para irlo revisando. La finalidad de que nos compartan este directorio es, bueno, para conocerlo y también para poder integrar todas las comunicaciones que van a ser el primer paso de la difusión de este trabajo.
¿Cómo integrarías estas primeras comunicaciones? ¿O cuáles serían estas primeras comunicaciones?
Es lo que comentábamos hace un momento, perdón, de la estrategia de difusión, que vamos a generar unas cartas que van a estar dirigidas inicialmente a los rectores y que después tendríamos que conocer cuál es la persona que ellos designan para dar seguimiento a nuestra petición de apoyo con la encuesta. Pero esta carta propuesta la vamos a generar y la siguiente semana también, más o menos la primera semana de mayo, estaremos poniendo la consideración de la maestra Marcela para que ella pueda darle todos los lineamientos que debe de tener según según Red Clara.
Ahora bien, si les parece una buena iniciativa para la reunión, para nuestra siguiente reunión, lo que podemos hacer es plasmar ya aquí en una presentación la estrategia que vamos a seguir a manera de propuesta a todo el grupo, obviamente, para poderla revisar en conjunto y poder llegar a una serie de actividades que estemos todos de acuerdo en empezar con esta difusión. Entonces, empezaremos ahí a definir, por ejemplo, el primer lanzamiento de comunicaciones respecto a lo que comenta la maestra Bere y posterior ya ir personalizando las comunicaciones a cada institución. Entonces, si nos lo permiten, en la siguiente reunión podemos trabajar nosotros, a manera de iniciativa, una estrategia para podérselas presentar. Para atender todas las dudas que pudieran surgir en cuanto a cómo van a ser las comunicaciones con las instituciones y también poder tener la experiencia de todos ustedes en cuanto a se han comunicado a algunas instituciones con las que han interactuado ustedes a través de CUDI, a través de con la maestra Marcela y con la experiencia propia de los demás participantes, a través de la Núñez, con la doctora Carmen, etcétera.
Saben que yo preferiría que trabajáramos un poco la forma en que se oficializa el llamado. Yo tengo, desde Clara, tengo todo el mundo. Hay redes nacionales que gestionan directamente ellos con sus instituciones sociales. Por lo tanto, yo debo pasar a través de ellos para llegar a las instituciones. Hay otras en que no causa drama, en que nosotros mandemos siempre y cuando, por supuesto, ellos estén informados. Entonces, yo prefiero que armemos una estrategia que tenga tres miradas. Por un lado, los socios de Red ITIC, los integrantes de Red ITIC, que son un contacto directo. Por otro lado, el trabajo que hagamos con las redes nacionales y las instituciones asociadas, de manera de resguardar bien la política de comunicación que ellas manejan. Y el tercero es un trabajo que se hace a nivel de difusión general, que podemos pedirles a las áreas de comunicaciones que pongan noticias, que manden comunicados de prensa, de notas, etcétera. Yo creo que con esas tres estrategias podemos llegar a una a un conjunto de personas adecuadas y resguardamos así la representación que tenemos que tener en, en los documentos que enviamos. ¿Te parece?
De acuerdo, Marcela.
Sí, Marcela.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Y yo creo que convendría tener una reunión de trabajo específica para poder integrar toda la estrategia de comunicación, tal como comenta Marcela. Y yo creo que con eso podríamos tener ya una buena ruta, ¿no? Una ruta que nos lleve a buen puerto. Uh-huh. Lo ponemos como acuerdo entonces para convocar a esa reunión, ¿no? Ok. Y sería previo a la siguiente sesión, según entiendo.
Sí.
Ok, perdón. Para el
14. Yo estoy de acuerdo, ¿ok?
¿El 12?
¿El 4 qué día es?
Viernes.
Viernes, pues que sea el 4.
La propuesta sería reunirnos el viernes 4 de mayo para esta reunión de trabajo en particular respecto a específicamente la estrategia de comunicación pasando precisamente a través de las redes nacionales, ¿sí? Uh-huh. Y el tipo de comunicaciones que requeríamos en cada caso e incluso esas notas de prensa que sería conveniente generar, ¿sí? Como toda la serie de insumos y estrategias para avanzar en esa ruta. Entonces, la propuesta es viernes 4 de mayo.
Así es.
El mismo horario, ¿verdad? ¿12?
El mismo horario.
Ok.
Espérenme un segundo, voy a verificar mi calendario. Un segundo, por favor.
Sí, gracias.
Sí, yo no tengo inconveniente. ¿A qué hora? ¿A la misma hora?
Misma
el
hora.
El 5 se tendrá misma que
hora.
Ahí.
Ok, yo no tengo problema. El viernes 4 de mayo a las 17 GMT.
Ok. Bueno, si no tienen algún comentario respecto a los acuerdos, pues prácticamente hemos concluido esta fructífera reunión de trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Perdón. Ya, yo sí tengo un comentario. ¿El modelo de carta de rectores tiene fecha de 4 de mayo? ¿Es correcto o ya se modifica esta fecha? Se mantiene, es pregunta solamente.
Sí, con base a lo que se acaba de acordar hace un momento, que es necesario que se trabaje con una estrategia con base a lo que ya en cada una pudiera existir políticas y la cuestión de difusión nacional, etcétera. ¿Qué les parece si lo dejamos como un pendiente esta carta de rectores para que cuando analicemos la estrategia o lo estructuremos, veamos la pertinencia de la misma carta y los elementos que pudiera llevar o no este comunicado? Sí, tanto la carta de rectores como la fecha en la que estamos proponiendo el inicio de comunicaciones, yo creo que van a depender mucho de la estrategia que se defina.
De acuerdo.
Sí. Ok, entonces el acuerdo queda como tal, depende de la estrategia. Y bueno, Wilfrido, creo que ibas a comentar algo.
No, está bien, estaría pendiente ya para esa fecha.
Ok. Pues bueno, un saludo de acá de todos los que integramos acá en la Universidad de Guadalajara y muchísimas gracias a todos. Maestra, maestros, gracias.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Espero los comentarios, por favor, para poder corregir las cosas inmediatas y después trabajamos el tema de las preguntas. Gracias.
Gracias.